Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es martes 29 de octubre del año 2024. Ayer ya lo avanzábamos, ahora estamos metidos ya directamente en harina. Vaya dos días de Copa del Torneo del Cao que tenemos por delante. La Copa lo inunda prácticamente todo en el deporte de la provincia, aquí en las Rías Baixas. Lo inunda prácticamente todo en lo que tiene que ver con el deporte. Entre previas y partidos, se nos va a ir sin duda la próxima media hora de radio y de deporte. Porque tenemos dos previas que contar. En el mundo del fútbol, el Pontevedra va a recibir al Levante y el Celta va a visitar a la Unión Deportiva San Pedro, de la primera andaluza, de la preferente de toda la vida. Y además tenemos dos partidos hoy mismo. En balonmano, el derbi en Orrosal, que va a ocupar gran parte de nuestro tiempo entre Balonmán Cangas y el Atlético Novas. Ojo, porque el favorito es el equipo de Asobal, previsiblemente, pero el Novas ya sabe lo que es ganar en partido oficial al equipo de Nacho Moyano, a mente que mañana juega también el Cisne en el municipal partido de Copa del Rey. Y hoy también tenemos fútbol sala masculino. El Leis Pontevedra, en tercera ronda eliminatoria también de la Copa, quiere dejar en la estacada a otro equipo gallego, al Parrulo, para recibir a un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala en su feudo, en la ciudad, para reverdecer viejos laureles. Hace no tantos años, yo lo recuerdo, el Leis Pontevedra jugaba en la máxima categoría nacional del fútbol sala. Así que vamos al lío, casi 32 minutos por encima de las 3. Estamos para contaros todo. Rodrigo Rodríguez, que es quien nos abre los micrófonos, entre otras tantas cosas, porque además todo lo que hace lo hace bien. Junto a Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Vamos al lío, mucho que contar, mucha copa, mucho torneo del CAO en esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Pone atrás, el rebote, gol de Sordo!
¡Vaya! Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Domingo tarde de agosto, 1923. Nace un forzado momento en acabar.
Me atrevería a decir que desde ese año de fundación, en el año 1923, el Celta y el celtismo ansía, desea levantar el trofeo de la Copa del Rey. En varias ocasiones ha estado cerca, en algún momento quizá tenga que llegar ese gran momento. Ojalá ya por finales del próximo mes de abril podamos contar que el Celta tiene partido en la Cartuja, porque eso supondría decir que el Celta estaría disputando la gran final del torneo del CAO. Una Copa que va a empezar mañana mismo. Sin duda no hay mejor medicina para reponerse del varapalo que sufrió el Celta en Leganés este fin de semana que iniciar la andadura copera. La ilusión en este torneo que desborda, como siempre, a la afición. En la primera ronda eliminatoria además lo hace con el rival con el que se tienen que enfrentar los equipos de la máxima categoría de nuestro fútbol. Mañana a las 9 en el Estadio Municipal Antonio Naranjo de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga, Unión Deportiva San Pedro, Real Club Celta, con el arbitraje del canario Pulido Santana. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hace cuestión de un ratito habéis conocido en la Ciudad Deportiva Fauteza la lista de convocados de Claudio Giraldez.
Sí, y sobre todo lo que esperaba el celtismo era saber qué jugadores del B, qué jugadores del Celta Fortuna entraban en la lista para viajar a tierras malagueñas, y son Fer López, Miguel Román y Joel Lago. Joel Lago ya había estado en alguna convocatoria del primer equipo, pero para los dos primeros, para Fer y para Miguel, es su debut en una convocatoria oficial con el Celta, por lo tanto va a ser un día muy especial para los tres.
Primera eliminatoria de Copa del Rey, la diferencia de categorías es evidente, me atrevería a decir que es abismal, pero siempre hay algún tipo de sorpresas en estas dos primeras rondas del torneo del CAO, Y lo que sí suele ser habitual, Álvaro, es que los equipos de primera división guarden la ropa y dejen alguna de sus estrellas en casa. ¿Es el caso del Celta?
Sí, es el caso. Además de por la enfermería, recordemos, Luca de la Torre y Jailson están lesionados. Se deja hasta 6 hombres importantes del primer equipo en casa, Claudio Giraldez. El primero es por un buen motivo, Fran Beltrán, porque está a punto de ser padre. Que vaya todo muy bien ahí
y que lo
puedan disfrutar.
Y para su chica, eso es.
Eso es. Y luego otros 5 por molestias. No quiere arriesgar, y es lógico, lo más mínimo, Claudio Giraldez. Borja Iglesias por ese golpe en la espalda que le vimos sufrir en el partido ante el Leganés, en esa zona de la ciática que tanto duele. Yago Aspas por molestias en el aductor. Hugo Álvarez por una lumbalgia que le viene dando la lata en la espalda las últimas semanas. William Swedberg también por molestias en el gemelo, que le duele al apoyar y no quieren arriesgar en césped artificial. O Karl Starfelt por un golpe en el tobillo y un dedo que lo tiene sin entrenar. Es decir, a la mínima molestia de los jugadores importantes, no quiere arriesgar Claudio Giraldez y no se los lleva. Si van otros que llevan tiempo parados, como Ristich o como Aidó, veremos si es el momento para que tengan minutos. Si ese césped artificial no asusta un poco a jugadores que han estado tiempo parados y hace que no puedan jugar, como podría ser el caso del africano.
¿Qué dijo el entrenador de Oporriño en la previa antes de viajar a Málaga y de enfrentarse mañana con la Unión Deportiva San Pedro?
Bueno, lo primero, destacar la convocatoria de esos jóvenes. ¿Por qué elige a Fer López, a Miguel Román, a Joel Lago? ¿Qué significa que pueden aportar? ¿Y por qué no van más? Recordemos, pueden jugar un máximo de 3 a la vez en los partidos de Copa. El Celta ya tiene 2 jugadores, que aunque creamos que son del primer equipo, y lo son, a nivel federativo, Hugo Álvarez y Hugo Sotelo, Hugo Álvarez en este caso no viaja, son jugadores del filial, con ficha del filial. Y hay otros, por ejemplo, del B, que podrían jugar por el nivel que están teniendo, como el portero Mar Vidal o como Manu Fernández, que tienen más de 23 años, con lo cual tampoco pueden viajar. Ahí viene un poco la explicación de por qué se lleva solo a 3 y por qué a estos 3.
Y en este caso un poco por posiciones, por cubrir las posiciones que más nos faltan. Hemos decidido que sean Joel, Miguel y Fer, que son 3 jugadores también acostumbrados a estar con nosotros. Joel empezó la pretemporada, ya jugó el año pasado contra el Valencia, hizo sesiones el año pasado. Miguel ha hecho toda la pretemporada con nosotros, y Fer también ha entrenado tanto el año pasado como este en varias sesiones con nosotros, y creo que estos son 3 jugadores que están preparados para poder competir a nuestro nivel y que entrenando en el día a día pues así lo muestran y en los partidos con la Fortuna.
Aunque haya tantas categorías de diferencia, recordemos que la Unión Deportiva San Pedro es de la primera andaluza, lo equivalente aquí a la preferente, Claudio obviamente tiene claro que hay que respetar al rival, y nos decía incluso que ha visto vídeos, como ha podido 3 o 4 vídeos por YouTube para ver los partidos, y también que ha tenido algún espía por esa provincia de Málaga, con lo cual tiene claro que pese a tanta diferencia pide respeto al rival.
Yo respeto todos los partidos. Todos los partidos, lo llevo haciendo desde que entreno. He tenido la suerte de entrenar equipos que eran permanentemente superiores a los rivales y permanentemente inferiores a los rivales. Entonces, creo que en ese punto tenemos que encontrarnos, de poder mirar a todo el mundo de tú a tú sin una autosuficiencia y sin un sentimiento de ser pequeños.
También le preguntábamos a Claudio cómo ve este nuevo formato de Copa, qué significa la Copa para el Celta, Adébeda, como le titula el Celta en los últimos años, y también qué recuerda de sus partidos de Copa como jugador, porque tiene pasado en la Unión Deportiva Ourense con 2 partidos jugados en esa Copa. Por cierto, no sé si has visto el cartel de la Unión Deportiva San Pedro para el partido.
No.
Bueno, pues se dice que es la primera vez de Claudio en la Copa, pero esperan romperle el corazón, porque es verdad que es el primer partido que dirige como entrenador del Celta en Copa del Rey. Pero así ve Claudio la Copa.
Una competición muy bonita, que sabemos que a todo el mundo nos motiva mucho, más en el entorno de Celta, tenemos mucha ilusión por ella, queremos empezarla con buen pie, y bueno, que es una competición muy atractiva para el fútbol, para el aficionado, para que une a muchos tipos de categorías distintas, y creo que es una competición preciosa. Como jugador tuve la suerte o la desgracia de disfrutar los solo 2 eliminatorias en las que metí un penalti. Nada, pero una tanda de penaltis.
Se ríe Claudio porque era lateral y no era precisamente goleador, pero tuvo ocasión ahí en una tanda de penaltis de meter uno de los goles. Otro de los aspectos destacados del partido, el césped. Césped artificial en ese Antonio Naranjo. No le preocupa tanto eso como el mal tiempo, porque aunque aquí estemos en pleno veroño, en el resto de España están afectados en muchos lugares por una dana y se espera mucha lluvia en Málaga. Eso le preocupa más a Claudio, que el campo esté muy encharcado, más que el césped artificial al que cree que se adaptará bien.
Es una adaptación que tenemos que tener, que no tiene que servir de excusa. Evidentemente, cuando el campo está seco, cuando el campo está en mal estado, cuando el balón está deshinchado, cuando pasan este tipo de cosas, es más difícil que tú te adaptes. No digo que vaya a pasar, ¿eh? Digo, por poner ejemplos, o cuando el contexto es un campo muy pequeño, muy grande, tienes que adaptarte y tenemos que adaptarnos a un partido de Copa del Rey y sabemos que va a pasar esto. Hemos decidido esta convocatoria un poco obligado por las circunstancias y con jugadores que nos van a ayudar, y hemos decidido entrenar en natural por no someter a más impacto a hacer participar a los jugadores, sabiendo que tenemos que adaptarnos mañana a ello, que estamos preparados para ello, que tenemos mucho jugador que viene muy acostumbrado a competir y a jugar en artificial no hace mucho.
Y algo que le puede beneficiar al Celta en esta ronda de Copa es que, a diferencia de la mayoría de los equipos de primera, el Celta no tiene partido hasta el lunes, que va a recibir al Getafe, algo que le va a dar tiempo para repartir mejor las cargas al míster.
Nos viene bien, la verdad que en este aspecto nos ha tocado bien que jugamos el lunes y que tengamos un poquito más de tiempo para preparar el partido después del partido de Copa contra el Getafe y para recuperar a todos esos jugadores que salieron con molestias y con daños en cuanto a golpes del partido de Leganés.
La cuestión es si ese partido al que hacía referencia Claudio Giraldez en Butarque de este pasado domingo, con derrota contundente, 3-0 frente al conjunto pepinero, ha dejado heridas que todavía no han acabado de cicatrizar del todo en el vestuario del Celta.
Pues sí, hay bastante enfado en el vestuario, sobre todo en Claudio Giraldez. Seguía muy molesto por esa derrota, seguía rumiándola, seguía dándole vueltas y también, por lo tanto, seguía hablando de ella también en rueda de prensa. Lo primero, para insistir en algo que ya dijo después del partido en Butarque: hay que jugar todos los encuentros con humildad.
Creo que tenemos que ubicarnos, que es importante ubicarte. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde venimos? ¿A qué queremos aspirar? ¿Qué queremos ser? Quedarte en el pasado o ir demasiado pronto hacia el futuro hace que a veces un golpe en el presente te afecte demasiado. Y creo que saber dónde estamos, qué estamos haciendo bien, que si bajamos el pistón un 1% queremos tener demasiada prisa en ganar un partido, pues hace que te pueda golear cualquier equipo en esta liga. Y es lo que me hizo estar enfadado el otro día y lo que creo que tenemos que entender todos, desde los que estamos en el campo al entorno, a todo el mundo, saber la dificultad que tiene ganar un partido en esta categoría, que no podemos jugar contra el Leganés pensando que vamos a ganar sí o sí. El otro día el primer responsable soy yo de lo que pasa. Creo que no es un fracaso perder contra el Leganés, pero sí lo es perder 3-0 como lo hicimos.
Eso sí, no le molesta tanto los goles encajados porque Claudio tiene un estilo que no se negocia, quiere ser valiente y entiende que si se encajó esos goles fue más que nada por querer intentarlo.
Para mí es un tema mental. Evidentemente, si queremos un resultado inmediato, igual metiendo al equipo atrás al 0-0 contra Leganés, hubiésemos quedado 0-0. Puede ser, no digo que no. No va a pasar conmigo. Yo creo que jugamos más que un partido. Siempre que jugamos un partido, estamos jugando un partido, estamos construyendo cosas. Y mi intención es que juguemos los partidos de tú a tú contra cualquier equipo, respetando a los rivales, respetando que puede haber momentos complicados. Y creo que ha habido muchas veces que hemos sido capaces de sobreponernos a golpes en los partidos porque hemos respetado lo que podía pasar. Y en este partido, responsabilidad mía el primero, porque creo que le da mucha importancia a mí que se adelantaba, tiene que ver más con un perder el foco y perder la atención, el vernos locos, el haber encajado 3 goles, no con que el equipo hubiese defendido mal hasta el 1-0. El primer responsable soy yo, la imagen que dimos desde el 1-0 no es permisible, es algo que no podemos repetir.
Muy claro, Claudio, que además cree que su equipo, al que vio también enfadado, también enrabietado por esa derrota, le va a servir para aprender, para saber reaccionar cuando vienen varapalos así.
Asumiendo un poco lo que hemos hablado aquí, son cosas que hemos hablado dentro, asumiendo también las cosas tácticas que no hicimos bien, asumiendo la responsabilidad que tenemos compartido todos, yo el primero, y asumiendo que esto no puede volver a pasar, entendiendo por qué ha pasado, pero muy fastidiado. Seguramente creo que es la derrota que más daño ha hecho dentro en el tiempo que llevo yo aquí, y eso también habla de que ellos quieren y de que sabían que era un partido importante y que seguramente por esa importancia dada no gestionamos bien el primer golpe que hubo en el partido y no entendimos que cualquier manera de jugar tiene mucho mérito, tiene mucho valor.
Declaraciones de Claudio Giraldez en la previa del partido copero de mañana, haciendo referencia a la dura derrota, no por el resultado en sí, que bastante bochornoso fue, 3-0 frente a un recién ascendido como el Leganés, sino sobre todo por las sensaciones, por esa apatía terrorífica que mostraron la práctica totalidad de los componentes de la plantilla y que al final sucumbieron de forma bastante triste, bastante penosa, frente al conjunto pepinero. Pero aquí lo importante es que, sin solución de continuidad, mañana empieza la Copa para el Celta, que ojalá sea por mucho tiempo la presencia del equipo de Claudio Giraldez en el torneo del CAO.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
estar informado.
Enseguida nos metemos de lleno también en lo que es la previa para el Pontevedra, que mañana a las 8 va a recibir al Levante, pero antes tenemos que hacernos eco de una extensa entrevista que los compañeros de La Voz de Galicia le han realizado a la actual presidenta del Consejo de Administración, a María Mourinho, en la que repasa toda la actualidad que gira en torno al conjunto celeste. Empezando, sin ir más lejos, por esto que estamos comentando, por la primera piedra de toque que tiene el Celta en el torneo del CAO, enfrentarse en la provincia de Málaga con la Unión Deportiva San Pedro. Quiere llegar lo más lejos posible. ¿Dónde le gustaría ver a María Mourinho la camiseta del Celta? Aquí de lejos.
A mí me gustaría verla en una final de algo. No me importa el estadio. Pues en una final de la Copa del Rey, por ejemplo. Sí, siempre es corto e ilusionante, ¿no? La Copa es un torneo que le gusta mucho a la afición, que nos gusta a nosotros, que le gusta a los jugadores. Y bueno, pues hay que pelear partido a partido para poder ir pasando clasificatorias y ojalá y podernos ver ahí, ¿no?
En varios de los partidos que ha disputado el Celta hasta el momento, seguramente de forma, o seguramente no, de forma tajante se puede decir, inmerecida la derrota. Pero al final el Celta acumula, de los últimos 6 partidos, tan solo un triunfo. ¿Hay preocupación en el Consejo de Administración del Celta? Responde María Mourinho.
No, la verdad es que preocupación no. Sabemos que es un proyecto que estamos construyendo, que Claudio, estamos todos con esa ambición y esas ganas de querer disfrutar y de conseguir más, pero sabemos que es un proceso y que en el fútbol no vas a ni ganarlos todos ni perderlos todos, ¿no? Hay momentos, hay partidos y hay que pasarlos.
¿Tendrá que esperar mucho el celtismo para ver la imagen de María Mourinho y de Iago Aspas firmando, estampando sus firmas respectivas en el contrato que amplíe por lo menos por un año la vinculación del Príncipe de las Bateas? Responde María Mourinho.
Cuando él quiera. Siempre lo decimos, ¿no? Cuando él quiera. Sí, la verdad es que con Iago hablamos bastante y yo creo que él está esperando y cuando él quiera sabe que nosotros tenemos las puertas abiertas y estamos esperando a que él dé el paso. Pero yo creo que que él quiere estar aquí, lo tengo segurísimo.
Un tema recurrente entre la afición del Celta cada mes de agosto. ¿Hasta dónde puede llegar el equipo? ¿Cuáles deben ser los objetivos? Hace tiempo que muchos dicen que hablar de Europa es una auténtica quimera teniendo en cuenta de dónde viene el equipo en las últimas temporadas. La presidenta admite ser ambiciosa.
Yo creo que es un camino, ¿no? Yo creo que tenemos que consolidarnos primero, o sea, es el primer año de Claudio, estamos en esa transformación del proyecto deportivo basado en la cantera. Creo que hay chicos que están creciendo en partido a partido y en entrenamiento a entrenamiento y creo que veremos cosas bonitas y el camino, por supuesto, sería en algún momento poder estar en Europa, claro.
Y por último, ¿irá el Celta, acudirá el Celta al próximo mercado de invierno para reforzarse? Responde la presidenta.
¿Qué pasaría en invierno? Pues tenemos que esperar. Al final, hoy no tenemos fichas disponibles, ¿no? O sea, que no es un tema ya solo de límite salarial, que también, porque ya os hemos contado que nos guardamos una parte para las renovaciones que estamos llevando a cabo. Hay que esperar al mercado y hay que esperar también a ver un poco las posiciones y situación deportiva, ¿no? A ver qué quieren Claudio y Marco para entonces.
Declaraciones, insisto, de la presidenta del Consejo de Administración, de María Mourinho, a los compañeros de La Voz de Galicia.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? Varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mañana a las 9 juega el Celta en San Pedro de Alcántara. Mañana, pero una hora antes, a las 8 en Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Levante, a uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso de manera directa y el retorno, por lo tanto, a la máxima categoría del fútbol español. Esta mañana ha tenido lugar en Pasarón la previa por parte del entrenador granate, de Iago Iglesias, que tilda de joya el primer rival que le ha tocado a los granates en esta primera ronda, en esta primer envite del torneo del CAO.
A priori, cuando salió el bombo, podía no llamar mucho la atención, ¿no?, que viniese el Levante desde la otra punta de España a Pontevedra, pero los que seguimos el fútbol, los que nos gusta esto, bueno, hablo tanto a la gente, futbolistas, cuerpo técnico, como los propios aficionados, que les guste el fútbol de verdad. Creo que Levante es una joya dentro del bombo. Creo que nos ha tocado la lotería enfrentándonos a ellos, por lo que eso representa.
Tiene claro Iago Iglesias, el entrenador del Pontevedra, que su equipo, a pesar de la diferencia evidente de categorías, el Levante de segunda, el Pontevedra que a día de hoy compite en segunda federación, que su equipo saldrá a competir y a plantar cara, como siempre, en cada partido, a pesar de la diferencia de categorías.
Independientemente del rival, en este caso Levante, pues creo que tienen muy claro lo que se van a encontrar delante. Nosotros tenemos claro que queremos ser el Pontevedra reconocible de siempre. Y también nos sirve un poco pues para retarnos a nosotros mismos, para testarnos a nosotros mismos, para ver nuestro nivel, para ver en este tipo de partidos de tanto nivel y contra jugadores y entrenadores, en mi caso, de otra categoría, pues ver cómo respondemos, ver siempre desde la ilusión, pues el ver si somos capaces de, bueno, pues de ganar y de pasar la eliminatoria, que sería muy bueno para todos.
Desvelaba, sin duda, desvelaba el técnico gallego cómo ha preparado el partido frente al Levante de Copa del Rey en una semana marcada en rojo para el cuerpo técnico del Pontevedra, teniendo en cuenta que hay que disputar 3 partidos en apenas 7 días.
Bueno, son partidos complicados desde el punto de vista del cuerpo técnico, porque hay que llegar a un punto intermedio entre la competitividad, porque la verdad es que tenemos ilusión en esta Copa, en este partido. Sabemos evidentemente de la exigencia y del nivel del rival, pero bueno, queremos pelear por todo, queremos hacer un buen partido, queremos que esto no sea solo, bueno, pues habernos clasificado en la Copa la temporada pasada y venga, pasar lista y ya está. Nosotros queremos competir en todas las competiciones, queremos siempre ganar.
Recuerdo que si el Pontevedra elimina al Levante, esperará a un rival, también en Pasarón, a un equipo de primera división, en función, evidentemente, de todos los equipos de categorías más bajas que consigan dar la sorpresa y clasificarse para la segunda ronda eliminatoria. Un Iago Iglesias que valora de esta forma, que vais a escuchar, la última incorporación en el mercado que ha hecho el Pontevedra, un futbolista que estaba en el paro, pero que puede contratar el conjunto granate por la lesión de larga duración de Churre. Pelayo Suárez ya es futbolista del Pontevedra.
Pelayo es un jugador con muchos partidos en primera ref, con experiencia en primera ref. Como ya sabéis, es un canterano del Sporting de Gijón. Creo que dentro del aspecto negativo que es perder un jugador tan importante como Churre y tener que ir al mercado de futbolistas en paro, creo que es una opción muy buena.
La Copa Futbolera, mañana a las 9 en San Pedro de Alcántara, Unión Deportiva San Pedro Celta. Mañana a las 8 en Pasarón, Pontevedra Levante. Y la Trinidad Copera continúa con el balonmano, porque hoy tenemos derbi en el pabellón de Orrosal a las 8:30 de la tarde. Atlético Novas, Balonmán Cangas. La ilusión por la Copa que tienen en el Pontevedra, que tienen en el Celta, se traslada también al Frigoríficos Domorrazo. Lo reconoce Nacho Moyano, el entrenador.
Bueno, a ver, yo creo que pues como todos los años con la Copa, ¿no? Yo creo que es un torneo que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Tenemos que entender el tipo de partido que vamos a jugar, que seguramente se va a parecer mucho más a la Supercopa que al partido amistoso que jugamos, en cuanto a la ilusión que van a poner ellos, al partido que tienen en casa, delante de su gente. Es un partido en el que ellos no tienen absolutamente nada que perder y nosotros muchísimo que perder, ¿no?
Un Nacho Moyano que en la previa de esta primera ronda eliminatoria coopera, en la que vamos a poder disfrutar de un apasionante derbi en Orrosal, en este caso entre el Novas y el Balonmán Cangas, hacía memoria y se acordaba de años atrás, cuando Cangas ha conseguido clasificarse para la final a 8 y había tenido que eliminar en estas primeras rondas a equipos de inferior categoría que siempre ponen las eliminatorias muy cuesta arriba.
Pues tengo en mente el de Málaga, el de Oviedo, el de Mallorca, el de Alicante, que son partidos que nunca hemos ganado fácil. Muchos partidos de ellos hemos ido controlándolos, pero al final se nos han escapado, incluso han sido capaces de forzarnos prórrogas y tandas de 7 metros. Y yo creo que, bueno, pues es una competición muy, muy bonita que nos hace mucha ilusión y que tenemos que entender el tipo de partido que vamos a jugar.
El presidente del Balinox Novas es Andrés Senra. Hola, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuerdo un eslogan en el mundo del fútbol de hace no demasiados años de los derbis no se juegan, los derbis se ganan.
Sí, bueno, al menos vamos a ello. Creo que son alicientes para intentarlo, lo que decía Nacho que estaba escuchando ahora, que es una competición muy especial. Y si a ella le sumamos pues Pues el derbi todavía más. Partido pues esperado, con ganas y sobre todo con mucha ilusión.
Presidente, la pregunta del millón. ¿Quién es favorito? Porque ya vimos que en partido oficial en la Supercopa el Novas fue capaz de meterle mano a este Cangas. Pero claro, es evidente, hay diferencia de categorías. Al final, en principio, sobre el papel, el favorito debería ser Cangas, porque es el equipo que juega en la Liga Sobal.
En ese sentido no hay dudas. Después puede pasar de todo. Es cierto que lo sorprendimos en la Supercopa Galicia, pero un encuentro oficial en el balonmano es bastante complicado, aunque siempre hay sorpresas en esta competición. Es muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que el objetivo nuestro tiene que pasar por recuperar sensaciones, por encontrar nuestro juego, ponérselo complicado, y si se puede, pues terminar ahí la faena y sorprender. Pero desde luego que el favorito es Cangas, que además pues llega un momento bastante dulce y nosotros no estamos en el mejor momento. Pero bueno, lo dicho, ojalá pues volver a encontrarse sin presión hoy. Al final, en estos encuentros, lo bueno para el pequeño que somos nosotros es que no tiene ninguna presión por el medio y a veces ayuda. Pero desde luego que si hay que apostar por alguien en este momento es el Frigorífico Zamora.
¿Y el Municipal de Orrosal? ¿Cómo va a estar hoy a eso de las 8, antes de que a las 8 y media arranque de manera oficial el partido? ¿Se espera ambientazo?
Sí, aparte hay va a haber mucha presencia del rival. Aunque coincide entre semana, la verdad que el tiempo pues también ayuda un poco. Y bueno, no digo que vaya a ser la mejor entrada de la temporada al cuadrar en martes, pero sí que como siempre el Rosal pues mostrará muy buena entrada y estará lleno o cerca del lleno absoluto.
Pues que sea una fiesta del balonmano gallego. Por desgracia, esto es una eliminatoria de Copa del Rey. Es además eliminatoria, recuerdo, a partido único. Solo puede clasificarse uno. Ojalá pudiéramos tener a los dos en la fase final de la Copa del Rey. No puede ser así, así que gane el mejor. Andrés Senra, presidente del Atlético Novas. Muchísimas gracias por atender en directo la llamada de COPE. Y suerte para tus chicos hoy en el partidazo frente a Cangas.
Muchas gracias.
Eso sucederá hoy en el Municipal de Orrosal. Recuerdo que mañana, en el Municipal de Pontevedra, mismo horario, 8:30 de la tarde, el Cisne va a recibir a un equipo de la Liga Sobal como es el Balonmano Puente Genil.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Por si fuese poco, también hoy tenemos Copa del Rey en el mundo del fútbol sala masculino. A las 9 de la noche, el Leix Pontevedra va a recibir a Oparrulo Ferrol. El premio es grande por pasar una nueva ronda eliminatoria. Recuerdo que es la tercera en el torneo del CAO en el fútbol sala. Y es que si el Leix Pontevedra es capaz de dar la campanada y eliminar al conjunto ferrolano, esperaría en la capital de la provincia a todo un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eso va a suceder, recuerdo, hoy a partir de las 9 de la noche, partido entre el Leix Pontevedra y Oparrulo Ferrol. Además, se ha sorteado la Copa Galicia de Fútbol Sala Femenino, que nos deja estos emparejamientos. El Castro va a recibir al Pollo y estamos pendientes del ganador del enfrentamiento entre el Marín y el Ourense, partido que en su día, recuerdo, tuvo que ser aplazado por las condiciones en las que estaba el pabellón de Arraña por condensación. El que gane entre el Marín, en este partido entre el Marín y el Ourense, se va a enfrentar a uno de los grandes favoritos, por no decir el más favorito de todos, que son las chicas de Burela. Y calentamos motores y además, ¿de qué forma? De cara al Campeonato de Europa de Ciclocross que se va a disputar este próximo fin de semana en la ciudad de Pontevedra, con un escenario de lujo como testigo, la Illa das Esculturas. Esta mañana ha tenido lugar la recepción oficial al torneo, que insisto, se va a celebrar este fin de semana. Han estado presentes autoridades, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que está encantado de que su ciudad, la ciudad de la que es alcalde, siga siendo alma mater de los grandes eventos internacionales a nivel deportivo.
Estoy encantado de que Pontevedra pues sea en este momento pues a capital do ciclocross de Europa. Hai moitísimo esforzo detrás, moita experiencia detrás, pois pues, se fixeron xa tamén outras provas do Campeonato de España e como decía o presidente o circuito é espectacular. Tamén hai moito traballo detrás que a veces os cidadanos non saben, pero ten que traballar moitísima xente para que isto sea do gusto de todos os participantes. Bueno, eu animo a todo mundo a vir.
y el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, poniendo en valor el escenario en el que se va a disputar este Campeonato de Europa de Ciclocross que organiza la capital de la provincia.
O entorno inmejorable para un estadio, para un evento de estas características, este es el mejor estadio del mundo para hacer este tipo de eventos. O como decía antes, estuve en varios campeonatos del mundo, en Holanda, donde ganó Mathieu van der Poel con ese duelo directo con Wout van Aert. También estuve en Dinamarca, donde competiera Carlos Canal. Esto no tiene nada que envidiar a los Países Bajos, ni Holanda, ninguno de los mejores estadios que tengo ahora mismo ciclocross a nivel mundial.
No podéis negar que la semana promete, semana corta por aquellos del festivo del viernes, pero la semana es absolutamente espectacular en lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Vamos a dejarle respirar porque ha llegado hace un rato con la lengua afuera desde la ciudad deportiva Fauteza. Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana contamos las previas del Pontevedra y del Celta un poco más en profundidad, o más que previas, casi que últimas horas. Y entre tanto os dejamos con Pilar García Muñiz y todo su equipo de la tarde. Gracias por haber estado otro día más a ese lado de la radio. Feliz tarde a todos, adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.